Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de películas, cine, televisión, streaming, a veces noticias. Soy Jonathan Barriergel.
Soy Francisco Torres.
Y esto es Función Especial Magazine. Messi. Ah.
¿Por qué? ¿Qué pasó con Messi?
Metió un gol en Estados Unidos. Yo no sé contra quién jugó, sí, porque en Estados Unidos tú sabes que van... ¿Quién juega ahí? Nadie. Los retirados de 40 años.
Sí. Sí, ya no lo lograron ya. Ya intentaron darle importancia a su liga varias veces y nunca lo han logrado.
Yo me acuerdo cuando salió la liga de Estados Unidos, que aparte tenían reglas diferentes, ¿te acuerdas? No había penales, había una cosa como un show para meter un gol.
El penal era distinto, era como el penal de hockey.
Sí, sí, y habían comprado un montón de jugadores, así como ya igual bordeando los 40, y se los dividieron entre los equipos. Ahí, como lo mismo que hacía la NBA, ¿no? Una cosa así, como que los mejores hacían como un draft.
No, pero después fue, ¿te acuerdas que Beckham tuvo un tiempo?
Sí, pues, él fue uno de esos jugadores que se repartieron, y después tuvo Valderrama, me acuerdo, el pibe Valderrama.
Pero Valderrama antes que Beckham, pues no.
Se fue cuando recién empezó, estaba Valderrama, me acuerdo.
Claro, no, Beckham después fue comprado como en el sistema moderno, ¿no? Y después estuvo este, el del Inter, ¿cómo se llama? El alto.
Ay, no sé, no me acuerdo.
Ya, pero lo han intentado varias veces, cada 3-4 años pagan mucho dinero a alguien para que vaya, pero al final nunca funciona porque allá no es, hay mucha competencia en realidad, es como...
Sí, no, todavía no juegan bien, y aparte que...
No, como liga, como espectáculo, ¿no? Tienen como 4 o 5 espectáculos distintos. De hecho, yo estaba viendo que, en el fondo les parece aburrido el deporte, muy largo. Muy largo, muy continuo. Como que ellos prefieren, necesitan como más tiempo fuera, así como propagandas, música, luces, como que el fútbol es muy...
Imagínate que en un partido de fútbol puede pasar que no metan goles, pues. Para ellos eso es terrible.
No, y 45, son 90 minutos, 90 minutos sentados, claro, y que termine 0-0.
Sí.
No.
Bueno, pero más que la noticia del gol... La noticia fue que mostraron una foto de él atándose así los botines y de fondo estaba LeBron James, Mark Anthony, las Kardashian, no sé quién más.
Ah, pero que él está jugando en Miami. Miami es como el centro de la entretención, donde van a tomar vacaciones. Todos los famosos es como Miami. Sí, igual lo compraron ahí por una razón.
Sí.
Es como para llenar... Porque ahora está en temporada baja, po. No están jugando fútbol americano, no están jugando básquetbol. Entonces, esta es la temporada donde ellos pueden ganar más. Sí. Con soccer. Hoy, estuve viendo, fuiste a grabar la nieve. Muy pueblerino tus producciones. Así como, oh, nieve.
Ah, no, pero fui a grabar con dron, pues, don Francisco. Tomas aéreas.
Me pasó algo bien, bien gracioso que... ¿Viste que hubo una competencia de muñecos de nieve?
Ah, sí. ¿Sabes que yo estuve de juez una vez ahí? De ahí te cuento.
¿Sí? Y este viernes, pues, nevó acá, relativamente significativa la nieve. Y yo no fui, pero mi familia fue y me mandó las fotos. Me mandó como 20 y tantas fotos. Y en realidad bastante bien trabajado, bastante originales. Como ya hace rato que no es solamente el típico mono de nieve, sino que alguna gente hizo Pokémon, otra gente hizo vehículos. Uno hizo no sé si viste el de... Alguien hizo como un gaucho sentado en una...
Sí, ese ganó. Ya. Ese es lo primero.
Bueno, pero yo no fui ese día, sino que anduve por ahí ayer, el día después. Pero como al mediodía. Y ya el calor había menguado los pobres muñequitos de nieve. Ya era como una postal más como apocalíptica, como triste. No, okay.
Pero es que yo creo que los pasan a pisar más que...
No, había algunos que se le había caído un bracito. Era como... Ah, ya. Triste. Era como melancólico las nuevas postales. Así que me perdí los muñequitos en su máxima expresión. Solamente vi el post. Medio pena. Pobres muñequitos.
Sí, yo una vez fui publicista de... Bueno, el Águila, lo vamos a decir. Después le cobramos la publicidad.
¿Todavía existe?
Ferretería del Águila, sí. Y me acuerdo que, en ese tiempo en Errázuriz ya no estaba, pero hay un molchino ahí. Ya, el tema es que, claro, fueron nosotros éramos grandes auspiciadores en ITV. ITV fue a decirnos, hoy en la tarde va a haber un ¿cómo se llama? Un concurso de monos de nieve. Vamos, queremos premios, si nos pueden donar un premio y un juez, necesitamos un juez para que vaya. Ya, pues tuve que ir yo, porque yo era el publicista. Así que salí en la tele ahí de juez. No me acuerdo ni quién ganó, pero sí, estaba bueno, estaba bien. Por lo menos los dos, tres que ganaron premios estaban súper buenos. Y este año también. Sí. Así que eso, fui juez de monos de nieve, mi currículum dice.
Excelente. Ahora, ¿no tenías que haber ido tú como a cubrir el show? ¿Y tu jefe haber ido como juez?
Sí, pero me dijeron a mí, porque yo era el publicista.
¿No quiso ir tu juez, tu jefe? Bueno. Ya, ¿cómo estuvo la semana de noticias? ¿Algo que comentar? En noticias cinematográficas.
Noticias cinematográficas.
Sigue el paro.
Sigue el paro de actores, aunque nuestro episodio salió una semana después que lo grabamos, pero bueno. Sigue el paro, así que está actualizado. Está actual todavía el episodio. Así que no hay muchas noticias por eso, yo creo. No, ni siquiera salen noticias.
Hay varias anécdotas sobre eso. Gente que salió, viste que hubo como un paseo de curso de millonarios.
Ya.
Y entonces contexto de millonarios andando de paseo, de campos de golf súper exclusivos, hubo como un par de productores que dijeron así como no podemos hacer nada porque no hay plata. Y después como su siguiente post era como disfrutando acá de el más exclusivo de los campos de golf en una isla paradisíaca de miles de dólares. Entonces era como, no, creo que el discurso de que no hay plata para pagarle a los actores no es muy realista. Ah. Está como esa discusión, en el fondo es como una discusión entre ricos, ¿no? Actores que de repente ganan mucho, pidiéndole a la industria que gana más todavía, así como, oye, nivelemos un poco esto. Es como súper raro el tono como ético-moral del dinero en la conversación. Así como, a diferencia de los escritores, ¿no? Porque los escritores son gente, entre comillas, que de repente vive de un guión que escribe al año. Los actores, claro, las caras más conocidas de los actores son todos millonarios. Entonces es como raro esta discusión que se está dando, y la industria que se hace como, siempre se hace como la lista de que no, si yo apenas generé, apenas me pude pagar mi sueldo.
Sí, apenas gané plata, dicen la FP.
Claro, exacto. Sería como que acá digan eso. Pero sigue el paro. Así que eso está afectando obviamente las producciones. Por eso tú me comentabas, por ejemplo, que fue la Comic Con. Pero la Comic Con fue casi puras cosas así como posiblemente se viene, o en un futuro cercano se viene. Como que afectó todo el espectáculo, porque no hay nada que informar preciso.
Sí, y aparte que los actores no pueden ir a... Supuestamente claro. No pueden ir, pero yo veo acá a Jamie Lee Curtis ahí mostrando un cómic. O capaz que no pueden hacer cosas con la actuación, pero sí pueden...
Claro, no pueden aparecer con el escudo del estudio, ¿no?
Claro, o de actuación, claro, pero claro, claro, está hablando de otra cosa.
Me trajo Paramount, no pueden decir eso. Así que, bueno, vine yo.
Sí, y aparte que, bueno, y esta semana fueron los estrenos de Oppenheimer y la película Barbie. De Barbie.
¿Cuál fuiste a ver?
Todavía no he ido al cine. tengo que ir a ver un montón de películas, sí. Pero sí, muy llamativo, y sobre todo acá en Punta Arenas, que es súper chico, que están empezando a hacer los lanzamientos, ¿te diste cuenta? Por ejemplo, en el mall había una, esa típica cajita de Barbie donde te voy a sacar fotos, que saqué foto a mi hija. Pero después el día del estreno, el jueves, hicieron como un evento y todo, fueron fotógrafos, así como toda la gente vestida de rosado.
Fuiste a sacarle la foto a tu chiquita, pero no la llevaste al cine.
No, porque aparte mayor de 13 años, pues ya lo hablamos.
¿Cómo que la dejaste ahí? Dejaste con las ganas. Bueno, pero le compraste una Barbie. Oye, ¿existe la Barbie todavía como juguete?
Sí, po, obvio. Obvio que sí.
Espérate, no, pero antes de responder como instintivamente, ¿has visto? Si hoy día quieres ir a comprar una Barbie, ¿dónde vas?
A Jordan Jugueterías, ubicada en el módulo central de...
Sí, porque yo pasé y no vi.
No, siempre hay.
No, de hecho, estabas hablando desde la desde los años anteriores.
No, sí hay, siempre hay. Siempre hay Barbies.
¿Por qué sigues diciendo eso?
Así como siempre va a haber Hot Wheels, siempre va a haber Barbies.
¿No hay Hot Wheels? O sea, sí, hay Hot Wheels. ¿Viste que está desactualizado? ¿Desaparecieron los individuales?
¿Cómo los individuales? ¿Siempre hay?
No, no hay. ¿Por qué sigues insistiendo? ¿Viste que no vas? Don Jonathan, ¿por qué? Date una vuelta y conversamos la otra semana. Porque ya hay una crisis. ¿Han desaparecido los Hot Wheels individuales?
No, no lo puedo creer. No lo creo.
Los fanáticos están desesperados.
No
desesperados.
Y no sé, sobre todo ahora, si los de ahora no son tan coleccionables como los más antiguos.
Ah, pero que tú... No, si viste, tienes que conversar con... La semana pasada hubo una feria de coleccionistas.
Ah, sí.
Había un puestito con Hot Wheels. Y ahí una conversación bien interesante sobre la colección de Hot Wheels, de autitos individuales, es mucho más compleja de lo que tú crees.
Ya.
Hay unos secretos ahí, hay unos productos secretos que el común denominador de los compradores no sabe. Así que...
Parece que los Hot Wheels... A ver, ¿era los Hot Wheels también? Que tiene una categoría de auto. Tiene una letrita. ¿Eran los Hot Wheels o no?
Eso.
Que es la... ¿Cómo se llama? Es como la rareza en las cartas de Magic.
Exacto. Entonces, estos tipos no saben qué está pasando, pero durante meses no han llegado al comercio acá. Ahora, no sé si es nacional o regional, pero el típico Hot Wheel que tú comprabas individual, que venía con el cosito, no está llegando. Así que quizá es parte del... Quizá faltan material, plástico. ¿Cómo se hace el plástico? Bueno, eso lo conversamos después. Bueno, pero entonces... igual vi lo que tú comentas, anduve viendo y sí, me llamó mucho la atención que había como estos puestos muy rosados para sacarse el memento de fui a ver Barbie, fui al estreno Barbie, y te sacas una foto y después entras al cine. Y en la portada de uno de los diarios acá salía, no sé si lo viste, el cine lleno.
No vi la foto, pero sí, me imagino que estaba lleno.
Un mar rosado. Sí, como, no sacaron la foto dentro del... No sé cómo la sacaron para no molestar a la gente. Pero bueno, en la sala de cine estaba la sala de cine llena, toda rosada. Sí, todos los puestos ocupados. En general, muchas madres e hijas juntas, yendo a ver el Barbie.
Muy bien.
Mientras tanto, don Jonathan afuera, con su hija sin muñecas. Sacando
fotos en la caja.
Sí, pobrecita.
Sí, y bueno, y el hasta ahora... Claramente Barbie tiene mucho más. Yo no sé por qué ponen la misma balanza Oppenheimer que Barbie, solo porque está el mismo día. Pero claro, dice acá más de 155 millones de dólares Barbie y Oppenheimer 77. Pero es que obvio, aparte de Oppenheimer, la idea es verla en IMAX y no todos los cines tienen IMAX.
No, pero Oppenheimer no es para todo público. Es una película de Oscar. Es una película para que la sigas viendo el otro año y el otro año y el otro año y trascienda. No es. Barbie va a teóricamente, posiblemente, Barbie va a desaparecer en unos meses.
En la semana, yo creo que la próxima semana nadie se va a acordar y nadie se va a vestir de rosa.
No sé si tanto. No sé si tanto porque yo creo que también hay mucha gente que va a esperar a que baje la ola, porque hay gente que no le agrada ir a la sala de cine llena de gente.
¿Vestido rosado o no?
Hay gente que disfruta un poquito, busca cierta, como una extraña privacidad común dentro del cine. Entonces hay gente que debe estar esperando una semana, quizá va a esperar que los precios bajen también un poquito. Pero Oppenheimer es como algo que... es como El Padrino, ¿no? Algo que en 5 años más, en 10 años más, la van a seguir mostrando y referenciando. Y yo la duda que tengo es que... culturalmente para nosotros Oppenheimer no es tan... la figura de Oppenheimer no es tan importante.
No es
algo que... hay que explicar, claro, muchas veces quién es Oppenheimer.
Claro.
Y sí, donde los gringos es como una gran figura, es como ellos... es parte de su historia.
Sí.
Ahora, el tipo se parece. ¿Has visto la foto del...?
Sí, un poco.
El aire así como...
El rostro, o sea, la forma, la expresión.
¿Cierto? Sí, lo eligieron bien a... Ahora, Misión Imposible tampoco fuiste.
No, yo sí.
¿Hace cuánto que no vas al cine, doña?
No me acuerdo cuándo fue la última vez que fui. Pero dije que iba a ir y no he ido.
¿Elementos? ¿Cuál fuiste? A ver.
Ay, no me acuerdo cuál fui a ver.
¿No fuiste a ver Elementos tampoco con tus chicos?
No, todavía no.
No, peor padre. Ah, o está guardando todo. Se viene el Día del Niño. ¿Cuándo es el Día del Niño?
En la segunda semana de agosto. Espero, porque estoy calendarizando para eso.
El cheque. Sí. Ahí va a estar el cheque.
No, y eso no es nada. Viene cumpleaños, hija mayor, así como en 4 días. Después, cumpleaños de mi señora. Después, Día del Niño. Cumpleaños de mi hija más chica. Eso
¿Es como la temporada? Agosto.
Sí.
¿Todo, ¿y todo esto antes de septiembre?
Sí, todo antes de ahora y fin de agosto, sí.
¿Y ahí viene septiembre?
Sí.
¿Tienes un descanso? ¿Septiembre, octubre? ¿Octubre descanso? ¿Tienes octubre y noviembre para recuperarte para Navidad, año nuevo?
Sí, mi hijo cumple el 6 de diciembre. Antes de Navidad. En fin.
¿Ya tienes todo planificado, sí o no? ¿Tienes tu Excel?
No.
¿Los regalos he terminado ya? ¿Cuántos Hot Wheels le vas a regalar a tu hijo?
Ahora no sé. Ahora que me dices, voy a tener que ver si hay o no.
No, si no es tan fácil. Vas a tener que comprarle un... Hay unas marcas como...
Hay una que es Matchbox. ¿Ya no existe Matchbox?
No sé si ya existe. Tengo duda ya de las cosas que existen o no existen.
Hay otra que se llama Marjoret, algo así.
No, ahí me perdiste. Oye, eso, y allá en tu tierra natal, había en Hot Wheels, ¿no?
Sí, po. De hecho, antes
¿cómo,
que acá?
¿Cómo le decían?
Si Hot Wheels.
No, los argentinos no hablan así en inglés, por favor. ¿Viste que vienes como a limpiar acá la imagen?
Hot Wheels. Todos le dicen Hot Wheels.
Vamos a buscar un video antiguo de una propaganda argentina, como le dicen. ¿Cómo era el chiste? ¿Cómo le decían a la Pepsoen? ¿No? ¿Cómo era?
Colgate,
claro, sí. El pueblo que le dice colgate le va a decir Hot Wheels, seguramente. Hot Wheels. Bueno. Pero viste, no fuiste al cine, pero algo viste.
Sí, estoy viendo varias cosas, ahora hay que elegir. Ya llevamos 20 minutos de episodio.
Sí, pues.
Ya. Películas.
¿Qué parte
películas?
Tuyo.
No, voy a partir yo.
Dale, perfecto.
Películas, vi After Sun. Película que, ¿te acuerdas que fue nombrada cuando fueron los Oscars? Porque fue, ¿cómo se llama? Nominado a Mejor Actor. El actor que hace de Callum en esta película. Tiene muy buenas críticas de la película, por eso la vimos. Pero es un viaje, sí, la película. O sea, no es. Yo creo que no es para todos, no. De hecho, yo creo que es para un rango específico de edad, tal vez, la película. Bueno, la película de qué se trata es. Un padre y una hija. El padre muy joven para ser padre. Una hija de 11 años. El padre debería tener como 35, algo así, o 30 y algo. Están de vacaciones en una parte de Turquía.
Pero lo tuvo en sus 20 entonces. Esa es la idea.
Claro, sí. Pero se ve más joven. Él. Ya. Y en la película se menciona que parecen que son hermanos, ¿cachai? Porque aparte la niñita es muy inteligente por la edad que tiene también. La forma de hablar y todo. Ya, bueno, van de vacaciones a alguna parte de Turquía. Se nota que pagan un tipo de estos de All Inclusive, pero ellos no son parte del All Inclusive, sino que van como es como que te llevan y es un lugar donde está siempre y hay como actividades alrededor de ese.
Pero ¿es padre soltero?
Es que a eso voy. Sabemos que está todo hecho de una forma como grabado con VHS. De hecho, la película empieza así, como que alguien que está rebobinando un VHS o algún tipo de grabación.
Alguien está grabando, viendo sus vacaciones.
Claro. Eso es lo que notamos muy rápido. Y es en el fondo la niñita que está con su cámara grabando lo que pasa, se graba ella, etcétera. Y muy pronto sabemos que ella vive en otro país con su mamá. Y estas son las vacaciones que le tocan al papá. Estar juntos ellos dos solos. Entonces vemos algo de la relación de ellos. Y está todo hecho así, como que estamos viendo un poco el VHS que grabó ella. Pero aparte hay tomas de cámara, o sea, no de cámara. Como cine, digamos, que se nota que ay, ¿qué película fue que te dije que está? No me acuerdo, pero no está hecha en base a lo que grabó la niña, sino que de repente aparecen tomas que hizo ella, ¿cachai? Pero lo que vemos en la película, en toda la película, son las vacaciones de ellos y es un poco meterse en la intimidad de ellos y entender su relación y las cosas que pasan en unas vacaciones. Yo por eso te digo que tal vez la película es más recomendada como a gente entre 30 y 40 años. Porque los recuerdos están en esa forma. O sea, cuando yo me acuerdo de mis vacaciones cuando era chico, me acuerdo así, como está en la película, ¿cachai? Como las conversaciones más triviales o las cosas más triviales que pasaron tal vez son más significativas que otras, ¿cachai? Y bueno, mientras va pasando todo esto, que es la película, dura una hora y media más o menos, de repente vemos algunos insertos muy cortitos de alguien bailando en una discoteca, al parecer con una luz estroboscópica, muy oscuro. No sabemos bien lo que pasa, y eso se va salpicando y tiene recompensa al final de la película. Que en el fondo ayuda a terminar la película, lo que está pasando ahí. Y nada, yo no sé cómo explicarla bien sin dar mucho spoiler, pero en el fondo es eso. A mí me pegó la película al final, la verdad. Sí. Y es más que nada porque tú te metes en la historia de ellos. Es muy honesto lo que pasa, y de hecho ni siquiera parece una película, parece que fuese de verdad grabado así, ¿cachai? Ellos actúan demasiado bien. Es demasiado convincente la actuación de los dos. Bueno, y eso. Esa es la película. Está en Mubi. Pero parece que por otro lado también está. No estoy muy
ya, pero por ejemplo, ¿cuál es el tono? ¿Es una comedia? ¿Es familiar?
No, es un drama. Pero no es un drama de que pasan cosas terribles, sino que es entender la relación de ellos, y por lo que ves en pantalla sabes lo que les está pasando sin que te lo digan. Yo no recuerdo una película parecida ahora.
¿Cuánto esto tiene que ver con el hecho de que tú eres padre? Y parece ser una película sobre la relación padre-hija.
Sí, es una película de eso, y sí, yo creo que te pega doble cuando eres papá. Sí, y aparte por la edad también, porque como te digo, es muy fácil ver la película y empezar a recordar tus propias vacaciones cuando tenías 11 años.
Pensé que te ibas a intentar hacer pasar por papá joven. Pensé que ibas a decir así, bueno, yo que soy un papá joven.
No, sé cuál es mi ubicación en perfecto, temporal.
Pero pasaste por esto.
Sí, o no. O sea, no, porque...
O sea, no por el hecho específico, sino por el hecho de ser un padre. La primera vez que eres padre y... Porque en el fondo parece ser eso, ¿no? Es como él no sabe muy bien el personaje. Por ahí va la discusión. O sea,
en la película tú ves que él es un gran papá, ¿cachai? En el fondo que se relaciona con su hija, los espacios que les da, ¿cachai? Como que está siempre preocupado. Pero claro, algo le pasa a él y de a poco eso va creciendo hasta el final. Y hay señales, no sé, él por ejemplo tiene un yeso en la mano y no te dice nada por qué tiene el yeso, pero tú después vas armando que claro, él tal vez ha tenido algunos problemas, ¿cachai? Lo mismo que de repente hay unos libros en un estante, y la toma es específica en dejarte esa toma mucho tiempo para que tú recorras con la vista lo que está pasando dentro del encuadre sin mover la cámara. Y claro, empiezas a ver cosas, a saber cosas de él sin que te las diga, ¿cachai? Bueno, eso. Y aparte que está bien contado cómo es la... Que por eso te digo, cuando uno era chico pasaba eso, que ahora ya no sé si pasa mucho. Pero ponte tú que yo llegas a un lugar y con 11 años decías, papá, voy a tal cosa. Y ya, sí, vuelve rápido. Y la niñita se iba, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos era fácil hacer eso, ahora no. Yo, si mi hija de 11 años me dice voy a tal lado, voy con ella en un lugar que no conocemos. No sé si entiendo.
Sí.
Yo creo que por eso igual te digo que tiene que ver más con la edad de nosotros tal vez la película que...
Ahora, para entender esto, solamente para aclarar, por si alguien no está escuchando, esto no es Speak No Evil. Los giros finales no van por ahí.
No.
Ahí, okay.
No es terrible, ni es un drama, porque es un drama. Pero nada, no sé cómo explicar. Es una sensación más que... Te genera sensaciones la película también. Y bueno, y el color igual está tratado con eso. Es como cuando tú te acuerdas, cambian los colores. No sé si te das cuenta. No sé si te pasa a ti.
Es como...
Como que hace más vívido el recuerdo o le pone cosas de tu cosecha y cada vez los colores diferentes. Es como más... ¿cómo decir? Ay, no sé cómo es la palabra tampoco. Estoy falta de palabras hoy.
Sí, se nota que es domingo a la mañana.
Sí.
Sí, te estás recién, te faltó tu café. Bueno, pero entonces After Sun es un bueno, según Wikipedia, es un coming of age. Entonces es un drama sobre crecer. Es un drama sobre crecimiento. Padre e hija. ¿Ya? Pero es. Tiene sus buenos giros, parece igual. Pero sí, giros igual. No un thriller, sino giros como sobre la vida en sí, sobre la cotidianidad de la vida.
Claro, es lo que. En el fondo es ese ejercicio cuando tú empiezas a revisar las fotos cuando eras chico. Eso es. ¿Okay? Como que te acuerdas de cosas. Y pucha, yo repetiría, no es un comic of age porque no hay un. Todo pasa en esas vacaciones que son unos días nomás. Y sí hay esas imágenes que van salpicando la película que es ella en otra etapa de su vida, pero no es un comic of age para mí, porque no pasa más tiempo que esas vacaciones, ¿cachai?
Claro, no, pero eso era una época de la vida de crecimiento. Yo creo que por ahí va la cosa. Ya, pero la recomiendas.
Sí, sobre todo para gente que tenga más de 30 años.
¿La viste con tu señora?
Sí, al principio sí, le costó porque era demasiado recuerdo, demasiado como que no, la película, claro, tú estás esperando que pase algo, ¿cachai? Pero eso también hace que el final sea, bueno, o sea, te pega al final, te pega mucho, en el corazón así directo.
¿Le estás haciendo mucho hype a la película, Don Jonathan?
No, de verdad, sí. Yo creo
¿Lloraste?
Que es, no, pero me sentí mal. Me sentí mal al final, sí.
Se te hizo un nudo en el pecho.
Sí.
Oh. Sí. Ya, yo. Espérate, yo vi dos cosas. Ya, yo vi la. Porque tampoco fui al cine. Tampoco fui al cine. En parte porque. Y lo he comentado en otras ocasiones. Simplemente la duración de los estrenos está siendo. Es demasiado. Así como Oppenheimer y la última de Misión Imposible, las dos duran más de 2 horas y media. Necesito estar en una situación muy específica para ir a sentarme 2 horas y media al cine. Así que por ahora voy a esperar sus estrenos en stream o en sistemas más como lo pueda ver en mi casa. Así que la que sí me senté a ver fue Asteroid City. Que es la última película de Wes Anderson. Wes Anderson, uh-huh. El director que, ¿cierto? Hizo The French Dispatch el 2021, Isla de Perros el 2018. Es particularmente conocido por El Gran Hotel Budapest, que estuvo nominada a los Oscars. Pero antes de eso estuvo de Royal Tenenbaums y Rushmore, que es como del fin de los 90, inicio del 2000. Que es muy conocido por su estilo visual. Es como un...
Sí, de cajita de muñecas.
Sí, eso estaba viendo. Estaba intentando buscar como una palabra. Algunos lo describen como de diorama. Es como un estilo de diorama. También es muy conocido porque sus películas, hasta el papel más secundario, ha logrado que aparezcan actores nominados al Oscar o actores altamente reconocidos. Sus castings son todos como 15, 20 actores y los conoces a todos. Y de repente el papel es como el que coloca gasolina en la gasolinera. Y no importa, igual es como Tom Hanks, una cosa así. Entonces, así que la vimos con mi compañera Sillon. Asteroid City. Me gustó. Sí había estado leyendo y creo que en algún momento se está cumpliendo. Que se está generando cierto nivel de cansancio con su estilo. Ahora sí. En la entrevista él dice que como que no le importa. Él ha dicho que él cuenta la historia que quiere contar y las cuenta como a él le gusta. Entonces él va a seguir haciendo lo que le gusta hacer. Pero sí, en general, ya como esa primera reacción que mucha gente tiene de ver la primera película Wes Anderson. Cuando ves tu primera película Wes Anderson y es como este diorama de colores vivos. Y personajes como singulares, casi como un realismo mágico cinematográfico, ¿no? Estos mundos raros, pero normales. Sus personajes son bien, bien singulares, bien inteligentes, pero un poco incómodos socialmente. Pero ya cuando ves la segunda película así, la tercera película así, la cuarta película así, es como que, bueno, va bajando un poco el impacto, el atractivo. Y te empiezas a preguntar, bueno, ¿qué hay detrás de lo visual? ¿Qué hay detrás del estilo? Y esta película quizás no es la más fuerte en ese sentido. Es como la más arriesgada. ¿Se puede usar pretenciosa de manera positiva? ¿Tú la usarías como de manera o lo asocias como siempre a negativo, pretencioso?
No, pretencioso es negativo.
¿Y cuál sería la...?
Pretencioso es querer hacer más de lo que puedes o no. ¿Cómo eso, no?
No, pero cuando usas la palabra pretender, cuando dices yo pretendía hacer esto, no lo dices como algo negativo.
No, pero pretencioso sí tiene negativo.
Por eso, ¿ya cuál sería lo positivo de pretencioso? ¿El sinónimo positivo? Arriesgado. No, no sé. Bueno, él se atreve un poquito más a en A Story City a proponer una historia que es un poco más compleja. Hay dos o tres líneas temporales funcionando en la película. Te intenta ayudar porque hay una que es en blanco y negro y otra que es a colores. Pero al final de la película cuesta entender un poquito qué es lo que realmente te quería contar. ¿Cuál es el verdadero mensaje de la película? En muchos puntos, ¿qué es lo que realmente pasó en la película?
Entonces, ¿pero de qué se trata?
Es que ese es el problema. No te puedo... No te puedo explicar sin afectar tu interpretación de la misma.
Yo, sin haber leído y sin, solo vi el tráiler, es como cae un asteroide en una ciudad y la ciudad crece, ¿no? ¿Algo así? Y llegan reporteros, ¿no?
No.
Ah, no. Ya.
Ese es el problema. El problema es que él... si tú tuvieras que dividir sus películas por historia... Él tiene un par de películas que son súper directas. Por ejemplo, el y quizás por eso la más popular. El Gran Hotel Budapest. La historia es súper tradicional. ¿Tú la viste o no?
Sí, sí la vi.
Ya, es súper tradicional. Es un hotel que tenía una huésped importante. La huésped fallece. Deja una herencia al botones principal del hotel. Pero la familia no se la quiere entregar. Entonces lo acusan de un crimen. Y él tiene que escapar de la cárcel para probar su inocencia. La historia es súper simple. El estilo le da como un agregado. En este caso, A Story City en realidad es una historia sobre arte. Sobre creatividad. Un poco sobre eso. Sobre ser creativo. Sobre la trascendencia del arte. Ya sea... el arte tradicional como la literatura, la música, o el arte en otros aspectos de la vida como la ciencia, y como el arte te ayuda a vincular a tu posición en el universo. Entonces, pero esa es como mi interpretación. Yo creo que cinco personas distintas van a encontrar cinco interpretaciones diferentes, pero la película no te ayuda a resolver esa pregunta. Entonces, cuando terminó la película, yo le digo a mi compañera Sion, oye, ¿qué te pareció? Me dijo así como bonita, pero no, como que la dejó vacía, la dejó insatisfecha. Ya. Entonces, en ese sentido es como un poco débil. Es un poquito difícil de entrar. Cuesta enganchar. Pero visualmente es linda. Los personajes son simpáticos. Hay muy buenas actuaciones. Hay un par de risas. Es quizás una de las más difíciles de las películas de Wes Anderson. Entonces no sé a quién recomendarlo realmente. Y no sé a qué compararlo. Estoy igual que tú con Afterson, que es como estoy pensando en otra película.
¿Pero tú viste The French Dispatch?
Sí.
Ya.
Yeah. Pero como es... No, porque The French Dispatch en el fondo es una antología... donde él usa, ¿cierto?, esta excusa de la existencia de un diario para contar tres historias distintas, pero cada historia tiene su lógica. Y podrías dividir cada una en un capítulo. Pero igual es como. Igual te dejaba un poco vacía. Igual es como que no trascendió de French Dispatch. Así como si yo te pregunto cuál es tu parte favorita de French Dispatch, Don Jordan.
Me gusta mucho la historia del que está en la cárcel y es pintor.
Uy, es verdad, esa era buena.
¿Esa no, era como la más cortita que es... Ay, no me acuerdo de este actor que es rubio y que tiene la nariz chueca.
Sí, Owen Wilson.
Owen Wilson, perdón, Owen. Me acuerdo de tu nariz. Y, Igual es bonita esa historia, es cortita, es una historia de él andando en bicicleta por la ciudad, es como una crónica muy chiquita, sí.
Claro,
como una
columna de diario. Casi como un sketch.
Y aparte él tiene una película donde hace columnas de diario que, ¿cómo que se llama? Que se le muere el perro en la película. Ay, ¿cómo se llama? Que una comedia.
No, esa es la que vendían como comedia y en realidad es como.
Es súper triste, sí.
Sí. Sí, sí, yo no la vi, pero sí, toda la gente que me la comentaba, como que cayeron en esa trampa, como que claro, el tráiler sí, era como Beethoven, el tráiler era como Beethoven, y en realidad es sí. Como, no, Beethoven muere varias veces en la película.
Sí, si usted es amante de los animalitos, no mire la película.
Sí, me acuerdo que me comentaron eso. No, The French Dispatch es mucho más fácil de procesar.
Y eso que tiene harto texto, harto. Yo me acuerdo que hay una parte que hablan específicamente en francés, que es justo la del pintor.
Esta es.
Y es difícil de seguir, es muy difícil.
Esta es. O sea, la invito a verla, pero tengan cuidado. Es como. Tienes que prestar atención. Tienes que atreverte a encontrar tu interpretación de lo que está pasando. De nuevo, es como un poquito. Es. Empuja al máximo límite de lo que uno podría entender que es realismo mágico, que es esta idea de que la magia vive en nuestro entorno, pero que por lo tanto se vuelve en algo normal. Aquí es como. Hay un punto en el cual te cuesta creerle lo que te está contando. Ahora, ¿qué es lo que te vende el tráiler? El tráiler te vende, como dices tú, que hay un pequeño pueblo donde cayó un meteorito y hay una serie de ciencia donde conocemos a 4 o 5 niños que compiten por un premio en quién hizo el mejor invento. Esa es la parte como más fácil de comprender de la película, porque que es la parte como a color, ¿no? Que los niños están muy buenos actores, que me dio mucha risa porque los niños son todos actores como de 19, 20 años. De hecho, es como el protagonista que ha actuado en varias cosas con Anderson. Es como. Es súper raro. Es como. Ha hecho una carrera del hecho de que no le ha llegado la pubertad todavía. Y tiene 19 años y todavía se ve como un niño de 15. Entonces, como es súper raro hacerte famoso de esa manera. Así como que todavía no tiene barba, todavía no tiene bigote. Tiene 19 años y todavía seguramente no tiene pelo en el pecho. Pero eso le ha permitido tomar todos estos papeles como de niño. Y este es un caso.
Sí, igual heavy, porque igual hace poco. Bueno, debe haber sido con la película también que salió un filtro para hacer lo mismo. Que podías poner las mismas letras que usa Wes Anderson. Y de hecho hubo por un periodo de un mes, mucha gente haciendo videos como Wes Anderson. No sé si los viste.
Yo
hay
vi
unos muy buenos y otros muy malos.
Vi algunos que daban un poco de miedo porque era así como Wes Anderson hubiera hecho Star Wars o Duna.
Ah, bueno, sí.
Y lo hacen digital y la calidad es muy alta.
Sí, es que ahora es mucho más fácil hacer las cosas. Pero
y es
también,
como, oh Dios.
Gente estamos mostrando sus ciudades, ¿cachai? Como Wes Anderson. Y en el fondo se entran no todo.
¿Tú hiciste el de Punta Arena, no?
No, porque después se pusieron todas a hacer y no, ya, chao.
¿No te gustan las modas?
No, eso es malo porque en el fondo lo que están diciendo es que puedes filmar como Wes Anderson haciendo todo centrado y con colorcitos. Y eso es malo. Es decir, que tu forma de contar las cosas es una cosa estética nomás. El cine es mucho más que eso. Por ejemplo, filma una. No sé. Filma tu ciudad como Coppola. ¿Quién lo puede hacer?
Como Tarantino.
Claro, que es más difícil. Tiene como una forma de contar las cosas que hace su cine y no solamente cómo pone la cámara. O los colores que usa.
Estaba viendo cómo le está yendo en Rotten Tomatoes y en Metacritic. Y efectivamente. Ha ido bajando. Entonces yo creo que Anderson está llegando a un punto en el cual. A ver, primero, Asteroid City es una buena película. Vale la pena verla. Pero no ayuda mucho al caso de qué hay de fondo en el cine de Anderson. Una vez que pasa el encanto, una vez que pasa como la magia de esta forma distinta de ver el cine. Sus últimas dos películas, que si bien The French Dispatch le fue bien en términos de premio, en términos populares es de las que ha tenido menos aceptación, se está quedando quizá un poco en deuda Y Asteroid City, puedo defender más French Dispatch que Asteroid City. Asteroid City, de nuevo, me dejó un poco insatisfecho. La recomendaría para fan de Anderson y para fan del cine en general. Para el común denominador, me preocuparía un poquito decirle que se sienten a ver, porque van a encontrar algo que no es lo que está en el trailer. Ay. Así que eso, con Asteroid City. ¿Qué más has estado viendo, Doñanda?
Muy bien, a ver, tengo que elegir. Sí, voy a elegir. He estado viendo. ¿O no? ¿Hablo de esta o no hablo de esta? Ya, esta no. Una serie del 2022. Llevamos dos episodios recién nomás. Pero es muy entretenida y se llama La Extraordinaria Abogada Gu. O Extraordinary Attorney Gu. Así se llama. Una serie coreana. Y hoy estoy viendo harto coreano últimamente, voy a decirlo. Y anime, un montón de anime estoy viendo. ¿Y de qué se trata la serie? Se trata de una abogada, al parecer recién egresada, y el tema con ella es que tiene trastorno del espectro autista.
Oye, esto lo ve mi madre, po. No necesito detener esto un momento porque esto no.
Es muy entretenido, Francisco. Yo recomiendo. De hecho, seguro que tus compañeras y yo lo va a disfrutar.
Si eso quieres. Lo ve mi madre. Mi madre ya terminó la primera temporada. De hecho, creo que mi madre ve la serie más de una vez. Como que cuando se queda sin ver cosa, empieza a verla de nuevo. Así como, creo que al menos la ha visto dos veces. Y ella me contó esta película. Es la abogada autista, ¿no?
Sí.
Ya, a ver, defiende tú. Yo pensé que estábamos haciendo un podcast serio de cine. Sí, y don Jonathan no, está viendo Gu, una abogada extraordinaria. Ya, cuéntame sobre Gu.
Ya, bueno, resulta que está. En el primer episodio vimos su infancia un poco, qué sé yo, sabemos de su espectro autista. Y después corte, es abogada y está entrando a un bufete de abogados. Y claro, y la serie en un principio es chocante ver cómo ella actúa de persona con espectro autista porque pareciera que sus movimientos son exagerados, como caricaturizar tal vez un poco, pero también tiene otro componente que, a diferencia de, no sé si viste Doctor Milagro, que es la versión turca de ¿cómo se llama? De Good Doctor.
¿De qué estamos hablando? ¿Ya?
Que ahí sí parece que él abre los ojos y es como muy, todo muy caricaturesco. Acá pasa algo con el personaje de ella, que es muy querible el personaje de ella, te da ternura, ¿cachai? Y bueno, y se trata de esto, ella versus el mundo de los adultos, donde son incluso abogados que son todos serios, sobre todo en Corea, donde hay mucha reverencia y qué sé yo. Y tiene también un par de talks, ella, como cosas que solo come un tipo de comida por tal cosa. O que su tema preferido es hablar de ballenas, por ejemplo. Entonces tiene muchos datos de ballenas. Ya, y decir que no es seria la serie, es como tierna, ¿no? A mí me da mucha risa por lo que pasa. Y bueno, y eso sucede, que ella como es autista tiene otra forma de ver las cosas y por eso puede ver otras formas de solucionar los casos.
Espérate, ¿cuántos capítulos llevas?
Dos.
¿Hasta ahora es esa serie donde un capítulo, un caso?
Sí, un capítulo, un caso, pero también hay un crecimiento de ella. Es como... Claro,
el círculo que trabaja en ¿cómo se llama lo donde trabaja el abogado?
Juicio.
No, en el estudio,
estudio de abogados, ya, sí.
Claro, esos personajes ahí se va a desarrollar, ¿cierto? Semana a semana, me imagino. De tener un amigo o algo así.
Claro, es como, justamente como de un doctor o House, Doctor House, algo así. Como, tenemos como la situación, algo pasa, ella se ilumina y resuelve el caso.
Ya.
Pero el tema es que el personaje de ella es de verdad, es muy carismático, ¿cachai? Las cosas que le pasan a ella, como su espectro autista, etcétera, es como muy adorable todo, en el fondo. Por eso es entretenido para mí. Los episodios duran más de una hora, generalmente.
Sí, ojo, es harto.
Sí, pero a mí me parece muy entretenido, muy livianito de ver, y está en Netflix. Eso.
Es una película casi. Cada capítulo es una película. Mm. Ya, pero ¿qué es lo que te... A ver, ¿te gustaba House?
Sí, sí, yo lo seguía harto House. Pero es diferente, sí, porque él, lo que te gustaba es que él era irreverente.
Por eso, eso iba. Y sarcástico. Y esta es como más. Hasta ahora, es más como. Igual se te está escapando un poco lo racista. ¿Lo ves como un personaje de anime, Aya? Sí, como, poco, sí, sí, cierto, eso es, ¿viste? Lo estás viendo como Don Jonathan.
Sí.
Los orientales no son personas reales, Don Jonathan.
Sí, es otro país, es Corea, lo sé.
Ya, pero esto es una pregunta más personal. Pero y todo esto, ¿qué pasa, Don Jonathan? ¿Quieres dónde viene este cómo dijiste? Este encanto por este personaje que necesita ayuda. ¿Querrás otro hijo? ¿Quieres otro hijo, Don Jonathan? Eso es. Se están despertando tu...
Que igual su flequillo se parece a mi hija más pequeña.
¿Viste? Ah, son instintos paternales. Sí. Ya, pero hasta ahora vas en el capítulo 2. Estoy viendo acá que son 16. Hasta ahora son 16.
Uh-huh. Sí, yo creo que lo termino, no pronto, pero sí, tampoco. Ahí.
Y en agosto del 2022, él se confirmó en ese momento que se viene la temporada 2, que debería aparecer el 2024. Ya, pero entonces 16 capítulos, cada capítulo al menos una hora, ahí tienes harto para entretenerte. Mi problema a mí con eso, con la duración, es que yo, estas series que son como más casuales, las uso como para tomar desayuno, para ver durante el almuerzo, como que necesito que duren como 20 minutos, si no ya pierdo demasiado tiempo viendo un capítulo de esta serie.
Pero uno a la semana, así.
¿Qué piensas de la política de parar el capítulo? ¿Dejarlo como a la mitad?
A veces sí, a veces lo he hecho. Pero porque, ya. No sé, estoy cocinando algo y me tengo que levantar para no perder el hilo. Y después vuelvo, sí.
Ya, pero no lo aceptas. ¿Sí? ¿O estás en contra de eso?
No, a mí en una serie no hay problema.
A mí me molesta. Yo no...
No. En una serie se puede.
No, yo no. No. Estoy en contra de eso. Bueno, eso con la extraordinaria abogada Gu.
Gu.
Igual medio, ahora me dejaste en una situación media rara porque habíamos comentado After Sun, un drama profundo de relación padre-hija, luego Asteroid City, un intento muy artístico de Wes Anderson, y tú te mandas ahí como Doctor House pero con abogadas. Ya, ¿qué es lo otro que yo vi? Que esta sí me gustó mucho y en comparación sí creo que es como es mi magnificó mi problema con Wes Anderson. Vi Suzume, que es la última película de Makoto Shinkai, que es el director de Your Name, Weathering With You, y nosotros comentamos 5 centímetros por segundo. Uh-huh. Este director japonés, que tiene un estilo bien particular de diseño artístico, a mí me parece muy atractivo. Una mezcla muy interesante de animación tradicional con digital. Sus cielos son espectaculares.
Sí, los cielos muy bacanes. Sí.
Lo que él hace con el concepto de cielo, espacio, luces, el sol, la luna, los paisajes de las ciudades modernas, lo encuentro espectacular. Entonces el 2022 sacó Suzume, yo no la había visto. Llegó acá a cines.
Sí, de hecho, en cines, sí. Yo la vi acá en cines, sí. O sea, vi que estaba en cartelera.
Mi hermano la vio, fue un día y él estaba solo. Dice que tuvo esas maravillosas experiencias donde pudo sacarse la zapatilla en el cine, porque no había nadie, y descansar así. Ya. Bueno, estuvo solo viendo Suzume, y yo no sé por qué no la habíamos visto en realidad. Así que se abrió un espacio y vimos Suzume del 2022 de Makoto Shinkai. Y mi referencia con Anderson era que, si bien se vuelve a repetir los elementos visuales, es como el diseño de los personajes muy parecido a Weathering With You y Your Name, y son los mismos paisajes y es como el mismo tono,
pero aparte sus películas tienen como un universo, no sé si te cuenta.
Eso te iba a decir, es como empiezas a preguntar si que en el fondo es como un multiverso, es un universo en conjunto donde suceden todas estas cosas, donde de nuevo mezcla la vida normal con la magia.
Porque hay personajes, por ejemplo, la chica de Your Name aparece en Weathering With You.
Entonces
aparece ella con su lacito rojo y todo, es ella.
Siempre está esa referencia de que... Y siempre el tono es que Japón como una tierra mística. como este lugar donde convive la realidad con los espíritus, con la magia, con estas cosas misteriosas. Entonces, pero al mismo tiempo cada película es muy distinta. Entonces, a diferencia de Wes Anderson, donde como que no estoy diciendo que a todos, pero a mí y a mucha gente ya está causando un poquito de agotamiento, Suzume rápidamente nos logró enganchar de nuevo, aunque sabíamos qué esperar, porque la fórmula de sus películas de Shinkai son más o menos siempre la misma, es lo suficientemente distinta como para que me enganchó, así como en algún momento no sabíamos qué iba a pasar, aunque en realidad si tú detenías la película y te preguntabas así como, a ver, intentemos predecir qué es lo que va a pasar, hubiéramos adivinado, pero en la emoción, en el ritmo, en lo visual, igual nos enganchó. Y en este caso la historia es, la premisa es que debajo del archipiélago de Japón hay vive el universo, o se mantiene hasta el día de hoy un universo del mundo espiritual, que por conflictos que tiene con el mundo real intenta como escapar, como que hay puntos de choque, y eso serían los terremotos. Entonces en el mundo de Shinkai, los terremotos son estos momentos donde el mundo espiritual golpea o choca con el mundo real, y la protagonista, que además es el otro que uno podría decir que es súper loable, que consistentemente las protagonistas de sus películas son mujeres jóvenes.
Sí, como 16 años, 17 años, siempre.
Claro. Y aunque siempre también, esto quizás podría ser menos loable, siempre el motor de las protagonistas es como estar con este hombre joven del cual se enamora muy rápidamente, que es el coprotagonista. Entonces, en este caso, el coprotagonista es un sujeto que está encargado de controlar estos terremotos espirituales, y por accidente se cruza con nuestra protagonista. Algo malo le pasa al coprotagonista, y la película es la aventura de ella por intentar salvarlo, y al final termina siendo una aventura por salvar esta crisis en Japón de los terremotos, y también resolver uno de sus momentos más traumáticos y misteriosos que ella vivió cuando niña. Entonces, y esto también es parte de la fórmula, ¿cierto? Siempre hay un tema personal en sus personajes que hay que resolver, y después hay un tema como mayor que hay que solucionar. Y el elemento más bonito, más como simpático, es que uno de los espíritus que andan moviéndose por el mundo tiene la forma de un gato. Un gato que habla. Y una maldición que sufre uno de los personajes lo transforma también en una silla. En una silla que anda corriendo y que habla. Entonces, es una película bien cumple con todos estos elementos. Tiene momentos como atractivos, simpáticos, tiene momentos dramáticos y visualmente todo muy bien construido. Así que, no, totalmente recomendable Suzume, particularmente para los que son fan de Your Name o de Waiting With You. Y para los que no conocen el cine o no se atreven a ver O sea, no que no se atrevan, porque no les va a pasar nada malo. Pero quizá hay personas que no son fan visualmente de su obra porque se ve muy realista quizá en los pósteres y cosas así. Hay gente que le gusta el anime como más como fantástico, ¿no? Asegurarles que sus películas después de los primeros minutos inevitablemente abren puertas como al mundo mágico y a cosas como visualmente magníficas. Así como esta película, hay momentos que son postales, así como podrías sacar como póster, infinitos póster de la obra de Shinkai.
Sí, me está acordando que justamente 5 centímetros por segundo es la película más, ¿cómo decir? Gris. No gris de color, sino que los temas que trata justamente son mucho más desesperanzadores, sí. Mucho más drama. Y justo es la película que no tiene elementos sobrenaturales, todas las otras tienen.
Claro. Sí. Algo pasó ahí, habría que entrevistarlo.
Sí, estuve deprimido cuando hizo esa película.
Claro, ¿qué te pasó cuando...? O sea, igual hay como un elemento, no mágico, pero sí como de el desarrollo de la vida. Así como que le da como un... Se hace preguntas bien interesantes en esa película sobre cómo avanza la vida.
Como esa película perfectamente se puede hacer live action, por ejemplo, con actores reales y todo. Y funcionaría perfecto.
Así que eso con Susume. Y ya estamos más o menos en el tiempo ya.
Estamos en el tiempo ya, don Francisco.
Resumen, una película nominada al Oscar, After Sun. Don Jonathan por fin la vio. Un drama muy interesante para personas que ya han vivido la vida.
Sí,
esa sería tu... Si has vivido la vida, si has sufrido como tristeza y ya estás en tus 30, tus 40, dale una mirada a After Sun. Yo vi Suzume, ¿cierto? La última película de Shinkai. De nuevo, se mantiene en su calidad. También vi Asteroid City de Wes Anderson. De nuevo, no. Véanla si quieren verla, pero tampoco se pierden nada si se la saltan. Y Don Jonathan vio La Extraordinaria Abogada Wu. una serie en Netflix coreana sobre una abogada con... oficialmente es autista.
Sí.
Ya. Es una abogada autista, pero que por alguna razón se mantiene el estereotipo de que la hace un genio. Es una abogada genial, pero autista, que resuelve casos en Corea. Y es una serie, hasta ahora, familiar, ¿o no?
Sí.
Simpática,
sí,
claro. Linda, sí. Bonita. Buenos momentos, risa. ¿Más risa que llanto?
Sí, más risa, sí.
Ya, por ahora más risa que llanto, pero Jonathan va en los primeros dos capítulos. Después capaz en qué se transforma la serie. Bueno, una serie perfecta para ver con sus mamás, como lo vio mi mamá. No sé si hay algo más que quieras destacar. ¿Esta semana vas a ver Barbie?
No,
Barbie. ¿Sin promesa? ¿Sin promesa?
No, okay. No, sin promesa, pero estamos viendo con mi hija más grande My Hero Academy, que no la había visto. Ah. Tres episodios por día nos clavamos.
Vamos, ya terminamos. ¿Tú la estás reviendo? ¿O no la han visto?
No la había visto.
¿No la había visto?
No. Así que estamos en el descubrimiento.
Ya, ya la otra semana hay que... Ya, anótalo. En el capítulo 80 y... ¿80? ¿81? ¿La otra semana?
81, sí.
Quiero tus comentarios sobre Boku no Hero.
Boku no Hero, sí.
¿Hasta ahora el personaje favorito?
Deku, obvio.
¿El protagonista?
Sí.
Pero Don Jonathan, no, pues. ¿Cómo te hay? Eso como que te guste Superman.
Eso. Bueno, pero si se llama Superman la película.
No, yo pensé que te iba a gustar el... ¿Cómo se llama el que hace explotar cosas?
Ah, no.
¿No te gusta eso? Ah, después, en los capítulos posteriores, después tiene que inventarse un nombre de superhéroe.
Sí, pues digo, ahí estamos.
¿Cómo?
Justo ahí estamos, pasamos ese episodio.
Ah, ¿está en ese? Ah, ya, no, estaba rápido entonces. Ya, mañana.
Bueno, así que eso es todo por hoy. Capítulo 80 ya, don Francisco, de Función Especial.
¿80 ya?
80, sí. Así que recuerden escucharnos aquí por Spotify y otras plataformas de podcast. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook. Y eso, soy Jonathan Barriergel.
Soy Francisco Torres.
Esto fue Función Especial Magazine. Muy bien, menos de una hora. Excelente.